O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 6 de diciembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Camino a la final. En la vuelta de las semifinales de la Liga MX, Monterrey enfrenta en casa al Atlético de San Luis este sábado a las 8 de la noche. Para el domingo, Cruz Azul recibe al América a las 7 de la noche. Liderato Red. En la Premier League este sábado, Liverpool visita al Everton a las 6:30 de la mañana, dentro de una edición más del Derby de la Merseyside. Destacan en España. En la Liga Española para el sábado, Barcelona visita al Betis a las 9:15 de la mañana. Real Madrid hace lo propio con Girona a las 2 de la tarde. Punto final. En la Fórmula 1 este domingo se corre el Gran Premio de Abu Dhabi a las 7 de la mañana en el circuito de Yas Marina, dentro de la última fecha del calendario. Semana 14. En la NFL para el domingo, los acereros de Pittsburgh reciben a los cafés de Cleveland a mediodía. Los jefes de Kansas City reciben a los cargadores de Los Ángeles a las 7:20 de la noche. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, es viernes 6 de diciembre y mucho para comentar de lo que sucedió la noche de anoche con el partido entre América y Cruz Azul, con el partido entre Detroit y los Empacadores. Hay mucho para comentar también de lo que viene, así que le invitamos a que nos acompañe la hora que viene para estar con nosotros, y nos da muchísimo gusto que estén y que nos acompañen en la República Mexicana, en la Unión Americana, donde usted esté. Muchísimas gracias. Señor Burak, muy buenas tardes.
Hola Raúl, qué gusto estar con usted, contigo, también con Raúl Eduardo. Amigos, muy buenas tardes. Muchísimo mejor el Green Bay contra Detroit que el Cruz Azul contra América. Vamos a platicar acerca de esto y de los Leones que ya están metidos en la postemporada, que ganaron su partido número 12 de la campaña, y lo que viene este fin de semana, donde dos equipos más pueden calificar, el caso de Filadelfia, también de los Vikings de Minnesota, que tienen que ganar y desde luego también necesitan de combinaciones de otros partidos. Y también vamos a comentar acerca de la Fórmula 1, de cómo le fue a Checo Pérez en los ensayos libres para el último gran premio de la campaña, el de Abu Dhabi.
Raúl Eduardo Orbañanos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Hay buenos partidos en Europa. Platicaremos, por supuesto, de ello, de las dos semifinales de vuelta, ¿no? La que se juega allá en el Gigante de Acero y la que se juega en el Estadio de la Ciudad de los Deportes el domingo. El partido de ayer, un partido muy estratégico, muy táctico, muy trabado, muy aburrido. Bueno, los aficionados esperaban más fútbol. Los aficionados, muchos, no entienden de estrategia y de táctica y lo que quieren es espectáculo. Y el partido de ayer tuvo muy poco espectáculo.
Sí, muy poco, muy poco. América tratando de jugar al error para que se equivocara Cruz Azul. Con todo y que no fue un buen partido, Enrique, que fue un partido aburrido, estoy de acuerdo contigo, mejor el de Detroit contra los Empacadores, pero con todo y todo, los porteros hicieron cada quien un par de atajadas buenísimas para que esto siga 0-0. Lo que sí me queda claro es que el próximo partido, el América tendrá que buscar anotación, porque el 0-0 le dará el pase a la final al equipo de Cruz Azul.
De acuerdo, Raúl. Habría que ver la estadística de cuánto tiempo o qué porcentaje de posesión del balón tuvo el equipo de Cruz Azul con respecto al América, pero fue infinitamente superior. América esperando siempre. Cruz Azul, que tuvo pues un par de llegadas, mencionabas una de las atajadas de Maragona y una barrida de Juárez sensacional cuando Romo se disponía para fusilarlo. Una tajada también muy buena de Mier, un disparo de larga distancia de Cervantes. Cuando el América iba al contragolpe, se sentía la posibilidad de que viniera algún gol de parte del América, que había también esa sensación de peligro. Pero a fin de cuentas, 0-0, y ahora América tiene que ganar sí o sí el domingo, si no, Cruz Azul estará en la final.
La respuesta es 65-35, Enrique. Ese fue el tiempo de posesión, pero yo no tengo la menor duda que así lo planteó André Jardine. Jardine sabía que iba a sufrir atrás y sabía que Cruz Azul iba a tomar la iniciativa. Lo que le falló en la estrategia, o no supieron los jugadores manifestarlo en el campo, fue que no pudieron tener llegada en el primer tiempo, ¿no? Y Cruz Azul los agobió por momentos, y América en el primer tiempo generó muy poquito. En el segundo tiempo mejoró un poco y empezó a tener llegada, pero bueno, sabía Jardine que Cruz Azul iba a mantener su estilo y que lo iba a atacar. Y América sufrió, ¿no? Ojo que América es el tercer partido seguido en liguilla que se va con la puerta en cero, ¿no? Yo creo que América, el partido de vuelta, va a estar en las mismas condiciones, cuando menos el primer tiempo, y cuando haya que echar las naves al frente, me parece que será el momento, pero es un hecho, Raúl, que Jardine no le quiere jugar al tú por tú a Cruz Azul.
Sí, esa es una realidad, ¿no? Lo que mostró Jardine ayer, dijo, a ver, yo no voy a salir contigo a intercambiar golpes, yo te voy a esperar, voy a tratar de salir a contragolpearte, buscar un error por ahí para tratar de hacerte un gol, pero ahora no le resultó. Maragón sí hizo un par de atacadas buenas, y hay una desviada que ya le comentaba Enrique del central, me parece que es Juárez, pero esta jugada también hubiera podido terminar en la puerta si Romo hubiera hecho el disparo con mayor velocidad. Romo por momentos es un futbolista que no es rápido, que trota mucho, le quedó el balón y le dio oportunidad a la extraordinaria barrida que le desvían el balón. Y finalmente, pues vamos a ver qué pasa en el segundo partido. Hay una jugada polémica por ahí, en donde hay gente que pide la expulsión de Rotondi por una entrada fuerte, muy, muy, muy fuerte la entrada de Rotondi. La comisión de arbitraje dice que no, que estuvo bien. Yo, con todo respeto, no estoy de acuerdo con la comisión de arbitraje. Para mí sí era. Pero finalmente, pues esto está en el aire. Yo diría que ventaja para Cruz Azul, Enrique.
Pues sí, Raúl, porque América tiene que ganar. Con el empate, Cruz Azul está dentro. Esa jugada que mencionas de Rotondi, cuando la vi, de inmediato me vino a la mente. Es un muy buen jugador, pero en ocasiones es poco pasadito de la raya, ¿no? Recordamos el penalti que comete en la final anterior, que desde mi punto de vista no era penalti, pero bueno, la marca el árbitro sobre Reyes, y con ello América gana el campeonato. Y el día de ayer, siento que sí es hasta cierto punto accidental, no quiere hacer la plancha sobre el jugador del equipo de América, pero es una realidad que se presenta. Y pues con algún otro criterio, porque esto nada más de criterio, porque el hecho ahí está, lo pudieron haber echado.
Hemos visto muchas acciones de este tipo, ¿no? Que después de jugar el balón se produce un contacto fuerte y han sido rojas. En esta ocasión justamente decidieron que era una jugada accidental, y por eso ni siquiera llamaron al árbitro a que fuera al VAR. El VAR le dijo, ¿sabes qué? Fue accidental, y ahí muere. La vieron todos igual. Yo creo que también influye un poco el tema de que había sido la final anterior una jugada polémica la que le dio el título al América, ¿no? A destacar, me parece, la actuación de los tres centrales del América, chavos los tres, mexicanos los tres, bueno, mexicanos. El América jugó con 8 mexicanos de inicio, 9 si contamos a Fidalgo, y después cuando entró Henry, 9 mexicanos al mismo tiempo tenía el América en el campo. Raro.
Sí, yo tengo una lectura de esa jugada de Rotondi. Para mí es penal, para mí, para muchísima gente es penal. Lo de la comisión de arbitraje, con todo respeto, ya no lo voy a tomar en cuenta porque defienden a sus agremiados. Pero a ver,
roja.
Yo creo que pasó por la cabeza del árbitro y pasó por la cabeza de la gente del VAR la jugada de Rotondi de la temporada anterior. Uno, ¿quién estaba en el VAR el día de ayer? Eric Jair Miranda. ¿Quién estaba en el VAR el día de la final de la temporada pasada? Eric Jair Miranda. Yo por ahí creo que Eric Jair Miranda dijo, no lo vuelvo a hacer y no me vuelvo a meter en problemas y vámonos. Pero en fin, y luego también hay una de Jonathan Dos Santos, que es una entrada muy fuerte también, ¿eh? Ahí también al límite. Fuera de eso, el árbitro pues controló el partido, pero porque los futbolistas no causaron ningún problema. Ahora, los que esperábamos ver un partido de liguilla, pues nos encontramos un partido de pretemporada, ¿eh?
Pues sí, tristemente fue un partido que no cumplió con las expectativas, pero habrá que ver el partido de vuelta, el América que pues prácticamente así jugó contra Toluca y le funciona y gana los dos partidos 2-0. Pero el día de ayer Cruz Azul no cometió errores y esa fue la parte clave también.
El mejor del América para mí, Juárez, qué partidazo dio Juárez ayer, mostrándose y diciéndole a Jardine, oye, aquí estoy siempre, porque siempre cumple. En algún momento de la temporada como que no lo consideró de titular, pero qué buen defensa central es Ramón Juárez, ¿eh?
Sí, muy buen partido. Y ¿sabes cómo definiría yo este partido, Enrique, Raúl Eduardo? Como dos boxeadores que conocen perfectamente el estilo uno del otro, ¿no? Perfectamente los técnicos conocían qué iba a pasar con el equipo de enfrente. Y bueno, vimos a Cruz Azul en ocasiones ni siquiera intentar salir tocando el balón ahí al medio campo, esperando a tirar un balón largo, tocar el balón, que saliera el América. O sea, nada más estaban amagando, no tiraban golpes, ¿no?
Pues sí, los famosos rounds de estudio, como le llaman dentro del boxeo. Ahora, pues el domingo para el América ya no hay posibilidad de rounds de estudio. Van a tener que buscar forzosamente un gol y seguramente será un partido mucho más abierto y ojalá se sea, porque el de ayer, sí, la verdad, pues sí, era para cambiarle un buen rato a ver el americano.
Una pausa y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque en el arranque de la jornada 15 de la Serie A, Inter de Milán venció 3-1 a Parma. Esto con goles de Federico Di Marco, Nicolò Varela y Marcos Thuram. Con esta victoria los neroazzurri llegan a 31 unidades y son terceros de la tabla. Por su parte Atalanta venció como local al Milan con marcador de 2-1. Con esta victoria Atalanta toma el liderato de momento empatando en 32 unidades al Napoli, que juega el próximo domingo ante la Lazio. Nos vamos a Países Bajos porque el técnico del Feyenoord, Brian Priske, que aseguró que el mexicano Santiago Jiménez está totalmente recuperado de su lesión y podría volver a la titularidad con el equipo, ya que ha entrado de cambio en los últimos dos encuentros. Cabe destacar que el día de mañana visitan al Huawei. Cerramos en España porque previo al duelo ante Girona del día de mañana, Carlo Ancelotti habló sobre la situación de Kylian Mbappé, que no ha tenido su mejor versión desde su llegada al Real Madrid, donde ha fallado dos penales en los últimos tres partidos y ha anotado un solo gol.
Él es consciente porque lo que ha salido después del partido, el post que ha hecho después del partido, es de un jugador que es consciente de lo que está haciendo y es consciente también de lo que puede hacer. Es lo que va a hacer. Y obviamente estamos con él. Es un jugador que no está sacando su mejor versión. Hay muchos jugadores que no sacan su mejor versión y no son conscientes que no la sacan. Él es consciente que no la está sacando y que está haciendo todo lo posible para sacarlo lo más pronto posible. Y nosotros estamos con él.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos a la redacción con Beto Campos, tiene reacciones de la noche de anoche.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles el día de hoy. América y Cruz Azul hicieron trabajo regenerativo después del empate sin goles el día de ayer dentro de la semifinal de ida de la apertura 2024 de la Liga MX, y que justamente después del encuentro hablaron tanto Ramón Juárez, que sin lugar a dudas tuvo un gran partido, además de Lorenzo Farabelli.
Sí, la da un partido obviamente muy trabado, los dos equipos tuvimos nuestras oportunidades y bueno, la verdad que muy trabado, muy buen partido. Sabemos que sí o sí necesitamos la victoria, bueno, primeramente Dios. Se nos dé. Es importante la comunicación en la línea defensiva, pero bueno, como siempre lo resalto, el cero atrás, obviamente muchas veces se puede hablar de la defensa, pero la realidad es que es todo el equipo, todo el equipo es el que hace el trabajo. Uy, creo que me enseñaron ahí una foto, creo que sí le da fuerte ahí, pero bueno, la realidad es que el árbitro tendrá sus criterios y bueno, no me pienso meter mucho en eso.
Fue un partido para así ajedrez en un momento. Sí, esperábamos un partido así. Sabíamos que, como había jugado América sus dos partidos con Toluca, que bueno, le había ido bien de esa forma. Y preparamos el partido sabiendo que iban a esperar un error nuestro. Fue extremadamente táctico a veces el partido, como dijiste vos, cerrado, con pocas situaciones. En algún momento estuvimos mejor nosotros. En el inicio del segundo tiempo un poquito mejor ellos. Parece que fue un partido parejo. Su postura no la, no sé, la nuestra será protagonizar, como lo hacemos siempre, ser un equipo que intenta tener la pelota, que presiona, como lo hicimos hoy. Al final, sí, tal vez nos faltó algún poco de profundidad en algún momento, que en otro partido la hemos tenido, o en la mayoría de los partidos, pero nosotros no vamos a modificar nuestra esencia.
Las palabras de Ramón Juárez, además de Lorenzo Farabelli, después de lo que fue el clásico joven entre América y Cruz Azul, solamente resaltar el tema de Willer Dita, que al final del partido salió con dolencias, le estarán haciendo una resonancia para determinar si podrá ser baja o si podrá ser convocado por Martín Anselmi el próximo domingo, Raúl.
Perfecto, Beto, una pregunta, ¿los jugadores siguen saliendo por el túnel hacia la Plaza México o ya salen por las escaleras, esas que son más de 100 escalones?
América sale regularmente por el tema de en las escaleras, ahí donde justamente se instala lo que es el autobús. Cruz Azul también hace lo propio.
Bueno, perfecto, Beto, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos. Imagínate, Enrique Robledo, imagínese después del partido todavía chutarte 100 y pico escalones.
Oh. Sí, no, no, es un estadio que prueba tu condición física para jugadores y para público.
Y cómo no, cómo no. Vámonos a Guadalajara, vamos a Guadalajara con Luis Octavio Caro. Ya presentaron al técnico de las Chivas. ¿Cómo estás, Luis Octavio? Un gusto saludarte.
Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, Enrique. Sí, hoy fue presentado ante los medios de comunicación el técnico del equipo del Guadalajara, el nuevo técnico que, bueno, pues en conferencia de prensa junto con Juan Carlos Martínez Castrejo, que es más bien el director del Comité Técnico Deportivo del equipo del Guadalajara, pues se presentó. Él dice que viene al Real Madrid y al Barcelona de América.
Bueno, ustedes no sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo. Chivas en Europa es conocido como el Barcelona o el Real Madrid. Digo el Real Madrid porque Juan Carlos del Real Madrid, pero yo soy de Barcelona, pero de la grandeza de este club, de la identidad. Cuando me llamó Juan Carlos, me sentí el hombre más afortunado del mundo, el más afortunado del mundo, porque para mí venir a Chivas es como entrenar al Barça o al Madrid. El Madrid sé que no me va a llamar nunca, pero el Barça a lo mejor algún día sí, y con eso te lo resumo todo.
Cuando se presenta la posibilidad de jugadores, de incorporaciones a la plantilla, a mí me gusta más decir incorporaciones que refuerzos, porque si algo voy a hacer siempre es defender al 100% a todos los jugadores que están en Chivas, desde el minuto 1 hasta el minuto 0 que deje de estar aquí.
Este último, el director del Comité Técnico Deportivo del equipo del Guadalajara, también habló de lo que se ha venido rumorando últimamente con Chivas, las posibles salidas de elementos importantes. El caso concreto del Chiquete, quien se habla ya de que Cruz Azul estaría dispuesto a poner los 11 millones de la rescisión de contrato que tiene el defensor del equipo del Guadalajara para hacerse de sus servicios. Y hoy pues la gente de Chivas pues dejó en claro que hay un contrato por 4 años que se extendió hace poco para el Chiquete, el mismo caso, quieren pues tener esa primicia con jugadores como el Pocho, que también hablan que tienen contrato y que sería difícil que estuvieran saliendo del equipo de Guadalajara, Raúl.
Perfecto, Luis Octavio, pues queda aclarado lo del Chiquete y vamos a ver cómo le va a Oscar García dirigiendo a las Chivas. Gracias, muchas gracias.
Saludos. Un abrazo, Luis Octavio.
Un abrazo. Bueno, yo no sé si le ven bien, pero que tiene buen verbo, Enrique, buen verbo, ¿eh?
No, es una realidad. Ahora necesita resultados porque si no el verso se agota. Las contrataciones que han tenido recientemente como técnicos, Paunovic le fue bien, el caso de Gago realmente nunca supimos si es que le iba a ir bien o no, un proceso que es truncado, y llega este hombre que ha sido un trotamundos. Vamos a ver si le va bien, porque las Chivas ya necesitan nuevamente un campeonato.
Oye, Raúl, pero en el tema del Chiquete, si Cruz Azul o el equipo que sea paga la cláusula, no puede hacer nada, Chivas, ¿no? Se paga la cláusula y para afuera, ¿no? A mí me parece una barbaridad de dinero, pero al final si alguien paga la cláusula, Chivas no lo puede retener. Y vamos a ver, Oscar García, qué suerte tiene. Yo insisto, hay que darle el beneficio de la duda. Es un entrenador que ha trabajado con jóvenes y Chivas tiene mucho joven. Y ojalá le vaya bien, ¿no? Ojalá le vaya bien un técnico español más que llega al fútbol mexicano.
Que ojalá le vaya bien, porque si le va bien a él, le va bien a las Chivas. Si le va bien a las Chivas, le va bien al torneo. Y lo que se viene enterando uno también, Enrique, porque apenas el año pasado me enteré que el América era como el Real Madrid y hoy me entero que las Chivas son como el Barcelona.
No es 28 de diciembre, ¿verdad?
Sí, qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa da la vida. Bueno, pues ya hablando de serio, ojalá le vaya bien, ojalá tenga una buena estancia, trabaje bien. Es una realidad que trabaja con gente joven. Eso influyó mucho para que fuera llamado a dirigir a las Chivas, porque las Chivas están conscientes de que deben de trabajar más su cantera. Han sacado, sí, algunos jugadores, pero no son muchos los que han sacado. Una pausa, no se vaya, regresamos.
No sé por qué estoy...
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras sesiones de prácticas libres en la última fecha del campeonato en Abu Dhabi, donde el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en la 10ª y 14ª posición, mientras el piloto neerlandés Max Verstappen finalizó en el sitio 17 de la segunda ronda, pues durante la primera se dio su lugar al piloto Isaac Hadjar, quien alcanzó el sitio 15. Escuchamos al tapatío.
Duele mucho no estar peleando por el campeonato de constructores, pero al final somos un equipo, obviamente tomo responsabilidad, no rendí como en algunos momentos en la temporada lo tuve que haber hecho constantemente, pero hubo muchos factores y aún con esa confianza y determinación de que podamos terminar bien la temporada, que podamos terminar con un buen resultado, eso será importante para podernos irnos a casa con un mejor sabor de boca de lo que ha sido toda esta temporada.
En el tenis, el australiano Nick Kyrgios aparece en la lista de inscritos del Abierto de Australia, en lo que será su regreso a un torneo Grand Slam después de más de 2 años de ausencia. Y en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los Diablos Rojos del México se alzaron con su primer título en la historia de la franquicia en su temporada debut, al vencer a Halcones de Jalapa por marcador de 82 puntos a 76 en el quinto juego de la serie. Se convierten en la primera franquicia que gana títulos en diferentes deportes en un mismo año y es el primer equipo campeón de la Ciudad de México. Escuchamos a Santiago Hart Grañén, presidente ejecutivo de Diablos Rojos del México.
creo que lo pudimos ver también en el béisbol, que un cada día diferente fuera un MVP, quiere decir que unos se ayudan unos con otros, y cuando está fallando uno, sale otro. Eso quiere decir que no dependemos de un solo jugador, que es un trabajo en equipo, y se ha convertido en una gran familia que salimos todos juntos adelante.
Felicidades a la organización de los Diablos Rojos del México. Señor Burak.
Así es, Raúl. Primera temporada y son campeones. El equipo de los Halcones de Jalapa se quedaron con las ganas de conseguir el quinto campeonato en historia de la franquicia. Y bueno, pues qué año para los Diablos Rojos. Lo hemos platicado, de ganar en la Liga Mexicana de Béisbol. Además, tenían una década sin ser campeones y ahora lo hacen en el básquetbol, 82-76 sobre el equipo de Jalapa. Bueno, ayer se puso en marcha la semana 14 de la NFL. Casi siempre que son partidos interdivisionales son buenos, mejor si son equipos que están bien ubicados. Y en este caso se trató de los Leones de Detroit, que recibían a los Empacadores de Green Bay. Ya habían chocado en esta campaña, habían jugado en el Lambeau. Aquella ocasión se esperaban muchos puntos, no se dio. Ganaron los Leones en el campo Lambeau. Y ahora, el día de ayer, sí hubo una buena cantidad de puntos. Fueron 65 en total. El equipo de los Leones, que tiene una buena ventaja en la primera parte, en la segunda, prácticamente de inicio, touchdown de Green Bay, fue un partido sumamente parejo, en donde nuevamente vimos al equipo de los Leones de Detroit con esa gran capacidad de inicio en los partidos, y después como que les bajan la intensidad, están batallando con la defensiva, han tenido lesiones importantísimas, jugadores como Eda Hutchinson, que es un frontal extraordinario, que es su mejor defensivo, Anzalone, que también es un gran linebacker, está fuera de actividad, y eso le pesa al cierre de los partidos a los Leones. Y bueno, hablar también acerca de Dan Campbell, el entrenador jefe de Detroit, que con esa mentalidad y con esa forma de jugar agresivo, que en ocasiones le sale mal, como fue en el juego de campeonato de conferencia anterior en contra de San Francisco, tenía una gran ventaja y la dejaron ir, y San Francisco se fue hasta el Super Bowl. El día de ayer se la juegan 5 veces en cuarta oportunidad y le funciona a los Leones de Detroit. Y hay una jugada que mucha gente nos comenta en redes sociales. Cuando venía cuarta y una, eran los últimos segundos, tratando de conseguir el primero y 10, los Leones, para acabarse el reloj y meter al pateador, al ex vendedor de ladrillos, Jay Bate, para ganar el juego, en donde toma el balón Jared Goff, el quarterback de los Leones, lo pisa uno de sus linieros y cae, hace contacto con la rodilla, le cede el balón a su corredor y este consigue el primero y 10. Y nos preguntan, bueno, si es que hizo down, ¿por qué cuenta la jugada? La razón es que no hizo down por contacto de un jugador del equipo rival, o ningún jugador del equipo rival lo toca cuando estaba haciendo down. Y también decían, bueno, ¿y por qué cuando finalizan los partidos y el mariscal de campo coloca la rodilla en tierra no se aplica el mismo criterio? Bueno, lo que pasa es que en este caso, cuando un jugador hace por no ir hacia adelante, como es el caso de un mariscal de campo, entonces ahí por regla se declara bola muerta. Total que ganaron los Leones, se colocaron al frente 34-31, 12 ganados y uno perdido. Tiene una buena posibilidad de ganar su división. Por lo pronto ya son campeones, quiero decir, ya son ganadores de un boleto para la postemporada, y se unen tanto a Buffalo como a Kansas City, que ya lograron su boleto a la postemporada en la conferencia americana. Pero fue un gran partido el de ayer.
Muy buen partido.
Juegazo, Enrique. Oye, al final, caray, uno esperaría que Campbell aprendiera de los errores, ¿no? Porque una cosa es ser agresivo y ser muy osado, y otra cosa es jugártela en situaciones que no te la debes jugar, ¿no? Ayer, de todas las que se jugó, hubo una en su yarda 30 que al fin dejó a Green Bay pues al pie de la anotación, y terminó siendo anotación esa jugada, ¿no? Ahí, pues digo, qué necesidad, ¿no? Y ya le pasó, como dices, el año pasado. Hay momentos y hay momentos, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, quizás el día de ayer no confiaba en su defensiva Campbell y dijo, me la voy a jugar con la ofensiva. Pero sí, yo creo que también debes tener un justo medio entre ser agresivo y el pasarte de la raya. Ahora, Campbell, lo que sí hay que reconocerle es que se muere con la suya, y él asume también la responsabilidad de lo que sucede. Otros partidos interesantes en esta jornada: Atlanta, que va con 6-6, líder de su división, en contra de Minnesota, que va con marca de 10-2 y tiene un boleto de comodín ahora. Carolina con 3-9 en contra de Filadelfia con 10-2. Filadelfia, si gana, ya hay combinaciones, califica la postemporada. Cleveland con 3-9 en contra de los Acereros con 9-3. Hace unas cuantas semanas ganaron los Browns el duelo entre ambos. Seattle, que es líder en el oeste de la Nacional con 7-5, estará enfrentando al equipo de Arizona, que viene con 6-6, un juego detrás de ellos en su división. Buffalo contra Carneros, los Bills con marca de 10-2, que vienen detrás de los Jefes de Kansas City, pensando en el primer lugar de la conferencia, frente a Carneros, que todavía viven con marca de 6-6. El partido de la noche está muy bueno, es del oeste de la conferencia americana. Cargadores con 8-4 enfrenta a los Jefes de Kansas City con 11-1. Kansas City tiene en este momento 11 triunfos, 9 han sido por 7 puntos o menos y 4 han sido por 3 puntos o menos. Han estado en la tablita los Jefes, pero ganan sus partidos. Y el lunes, Cincinnati contra Dallas, francamente, váyanse al cine. Bueno, por otro lado, Bill Belichick, el que fue el entrenador jefe de los Patriotas, ganador con ellos de 6 Super Bowls, que ese año todo se suponía que se iba a enrolar con los Halcones de Atlanta, no consigue chamba en la NFL. Por lo pronto, hay reportes que señalan que estaría interesado en el trabajo de la Universidad de Carolina del Norte, el ir a las filas colegiales. Bill Belichick, a sus 72 años de edad, este año esta universidad finalizó con marca de 6-6 y acaba de despedir a su entrenador en jefe. A ver qué pasa. Por lo pronto, Belichick tiene infinidad de trabajos en los medios de comunicación en este momento. También platicar acerca del automovilismo, la Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dhabi, en donde se corre la última fecha de la temporada. Y en los ensayos libres del día de hoy, en la primera práctica, Charles Leclerc fue el más rápido, Checo Pérez finalizó en el décimo lugar, y en la segunda práctica, Lando Norris fue el más rápido, y Checo Pérez en la posición número 14. El día de mañana será la tercera práctica, la calificación, que será a las 8 de la mañana, y el domingo será la carrera a las 7 de la mañana. Y Christian Horner, que es de los hombres más importantes en la escudería sobre esta cuestión de Checo Pérez, que si corre o no corre el año que entra, dice Horner el día de hoy, la verdad es que le bajó de tono a sus comentarios anteriores, dice que tiene la escudería un gran respeto sobre Checo Pérez y que la decisión de si regresa o no el año próximo depende de él. Vamos a ver si esto se da. Y por último, se está manejando mucho en diversas redes sobre una idea, a ver qué les parece, para establecer el béisbol de grandes ligas. Ahora, si se da, tiene que pasar un periodo larguísimo de probarse en sucursales, de probarse inclusive hasta en ligas independientes, como sucedió con el cronómetro para los pitchers, en fin. Hablan acerca de el turno al bat de oro. ¿Qué significa esto? Que los equipos tendrían la posibilidad de colocar al bateador que quisieran en el momento que quisieran de un partido solamente una vez. ¿Qué les parece si los Yankees van perdiendo 3-2, viene la novena entrada, en la octava entrada bateó Aaron Judge? Entonces, no importa, quiero utilizar mi turno al bat de oro y que venga a batear en la novena entrada otra vez. ¿Qué les parece?
Parece cáscara.
A mí me gusta la idea, Enrique, me encanta. A mí me gusta, sí. Lo único es que también deberían de dar la posibilidad de que el otro equipo metiera al pitcher que quisiera, que no fuera ese tema de los tres hombres que tienes que enfrentar obligatoriamente, ¿no? Si oye, yo meto a mi bateador estrella, yo traigo al pitcher que quiera, ¿no?
Bueno, suena interesante, suena como para equiparar las fuerzas. Ahora, pues sería nada más para enfrentar ese bateador, porque nada más puedes usar una vez a ese bateador. A mí, francamente, como dice Raúl, a mí me suena francamente a relajito, ¿no? O sea, la verdad es que yo veo que una cosa es, por ejemplo, y hablando acerca de los puristas y románticos del béisbol, cuando apareció el bateador designado, que iba en contra de la esencia del béisbol, que como los pitchers ya no iban a batear, una serie de cosas. Pero esto sí, la verdad, me suena cómodo.
Son demasiado tradicionales.
Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Premier League este domingo, el Fulham de Raúl Jiménez le hace los honores al Arsenal. En la Liga Italiana para el sábado, el Genoa de Johan Vázquez se enfrenta en casa al Torino. En la Liga de Portugal para el domingo, el ABS de Guillermo Ochoa visita el Casa Pia. En la Liga de Grecia este domingo, el Lofi de Jordan Silva le hace los honores a la EK de Atenas de Orbelín Pineda. En la Liga de Rusia el domingo, el Dinamo de Moscú de Luis Chávez recibe al Khimki. Por su parte, el Lokomotiv de César Montes visita al Krasnodar. En la Liga de Escocia este sábado, el Dundee de Antonio Portales visita al Hearts. En la Copa de Dinamarca, el Copenhague de Rodrigo Huescas visita al Koldi, dentro de la ida de los cuartos de final.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Se acabó. Diario de las campeonas. Este documental describe lo que vivieron las jugadoras de la selección femenil española de fútbol tras el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso luego de obtener el título mundial en 2023. Comienza con el final del juego y de inmediato muestra el festejo de las campeonas, así como el acto penoso del directivo y sus presiones a los familiares de la agredida para que no fuera sancionado. Posteriormente, se cuenta la historia de cómo el propio Luis Rubiales y el técnico Jorge Vildas asumen sus puestos. En ese tiempo, 15 jugadoras renunciaban a la selección porque percibían injusticias y momentos incómodos con el estratega. Peor aún, el año anterior fracasaron en la Eurocopa, perdiendo en cuartos de final ante Inglaterra. Así, un año después, el equipo inicia la justa mundialista, venciendo a Zambia y luego a Costa Rica. Desafortunadamente, en el siguiente partido, pierden ante Japón por 4-0. Después, vienen una serie de victorias que, en palabras de Jennifer Hermoso, sirvieron para que el presidente de la federación se las adjudicara a sí mismo, demeritando el esfuerzo de las futbolistas. A pesar de los triunfos que las llevan a la final, la situación provoca un ambiente tenso que desencadena en el acto bochornoso de Luis Rubiales. El film cuenta con los testimonios de las jugadoras Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Pomatí, Vero Boquete, las porteras Lola Gallardo y Sandra Paños, entre otras. ¿Cuál será la resolución del caso? En 2024, Joana Pardos dirigió este documental. ¡Se acabó! Un grito más allá del fútbol. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Muy actual, Livio. ¿Tú ya la viste, verdad, Raúl Eduardo?
Ya la vi, de verdad que está muy bien hecha y es una pena lo que pasó en aquel entonces con un gran equipo de fútbol, con el impresentable de Luis Rubiales, que se fue protegiendo y mandó a la gente de la federación a encubrirlo. Y desgraciadamente el título de la selección de España se olvidó, al día siguiente se olvidó y la gente se fue con lo de Luis Rubiales, pero de verdad véanla porque está muy bien hecha y vale la pena, ¿eh?
Ángel Ricalde nos tiene esta pieza, el Atlante se va a Zacatepec.
Compañeros amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información del Atlante que tras confirmar su forzosa salida de la Ciudad de México debido a los problemas generados por las regulaciones en torno al Estadio Ciudad de los Deportes, la mañana de este viernes el Club Azulgrana, en presencia de las autoridades estatales de Morelos y su propia directiva, llevó a cabo la conferencia de bienvenida y presentación en la que será su nueva casa a partir de la próxima temporada, el Estadio Agustín Coruco Díaz de Zacatepec. Escuchamos a continuación al presidente del Atlante, Emilio Escalante, explicar las razones de la mudanza.
Más que nada, ustedes saben que tuvimos algunas situaciones, algunos problemas, pero al primer lugar donde volteamos y donde Para nosotros fue más interesante venir, fue para aquí, para Morelos, ¿no? Y más Zacatepec, por el estadio que se tiene. Y pudimos llegar a un arreglo, ¿no? Para que viniéramos para acá. Atlante nació en la Ciudad de México. Sé que es de la Ciudad de México, pero es el equipo del pueblo y pueblo hay en toda la República, ¿no? Porque ahora que jugamos nosotros en a nivel de República, en todos lados hay atlantistas, ¿no? Nosotros no podemos jugar ahorita en la Ciudad de México porque no hay condiciones para jugar en la Ciudad de México. Por eso tuvimos que mudar al equipo.
Por otra parte, el presidente de los Potros habló acerca de las expectativas y los planes del Atlante en Zacatepec, reafirmando que la mudanza al Coruco Díaz se trata de una temporal.
Hoy el Atlante viene para acá, pero viene también con la honestidad de también agradecer a los morelenses y a Zacatepec, y vamos a hacer una filial de Zacatepec para que quede aquí y para darle la importancia a lo que es Zacatepec, ¿no? En su momento, y buscar la mejor condición, si a un futuro hay la mejor condición para el Atlante, pues regresarlo a su casa donde debe de ser. Pero hoy estamos aquí, vamos a venir a trabajar y a darle mucho destino, y más que nada que la gente de Morelos se sienta orgullosa de que hoy el Atlante está aquí.
Finalmente, el presidente del Atlante extendió una invitación a la afición morelense para acudir a los primeros dos partidos de pretemporada de los azulgranas en su nueva casa. Primero el 23 de diciembre ante el Puebla y posteriormente recibiendo a los Pumas el 4 de enero. Para La Fórmula es Ángel Ricalde.
Y la situación del Atlante era muy problemática con los dueños del estadio. Cruz Azul y América tampoco estaban muy conformes con los dueños del estadio. Qué bueno que va este estadio, porque es un estadio muy bonito que se le va a dar uso. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el Atlante en Zacatepec. Curiosamente, dos equipos en los que yo jugué, en Zacatepec y en el Atlante. En fin, en el fútbol internacional, Raúl Eduardo.
El fútbol internacional, hoy arrancó la Serie A. Hay algunas ligas que cuando es jornada previa a Champions, adelantan los partidos de los equipos que juegan Champions para el viernes, para darles un poquito más de descanso. Es el caso del Atalanta de Bérgamo, que jugó hoy contra el Milán. El Atalanta gana 2-1 y con esto se pone momentáneamente de líder en la Serie A, 2 puntos arriba del Nápoles, que juega el domingo. Gran temporada del Atalanta. Un equipo muy bueno, un equipo complicado, que estará recibiendo el martes al Real Madrid en la Champions. El Real Madrid, que el martes necesita ganar sí o sí, ya lo platicaremos. Y justamente ahí en España, mañana temprano a las 9:15 de la mañana, el Betis recibe al Fútbol Club Barcelona, al líder del torneo. El Betis no anda bien. Vamos a ver si el Barcelona logra mantener ese juego del último partido que lo llevó a ganar 5-1 contundentemente. El Real Madrid visita al Girona. No es el mismo Girona del torneo anterior, es un Girona que va levantando. El Real Madrid en una visita que debería sacar puntos también, y el Atlético de Madrid, el tercer lugar de la liga, recibe al Sevilla. En Inglaterra, mañana temprano, el Everton recibe al líder Liverpool, un partido interesante. Vamos a ver el derbi, si se le puede complicar, si puede perder puntos el Liverpool. El Crystal Palace recibe un poco más tarde al Manchester City. El Fulham de Raúl Jiménez, que el último partido ya no fue titular. Raúl, vamos a ver si mañana vuelve a ser titular. Recibe al Arsenal, un partido bien interesante. Y mañana también el Tottenham recibe al Chelsea. El Chelsea, que está regresando al tercer lugar actualmente de la Premier, jugando muy bien al fútbol.
¿Algo más, señor Burak?
Para Raúl, estar pendientes a los partidos de la semana 14 de la NFL. La temporada se está acabando y las posiciones se están definiendo camino al playoff.
Ojalá le vaya bien a Checo en esta última carrera del año, ¿no?
Pues sí, sobre todo porque sería bueno sacarle un poquito de presión a la olla.
Bueno, con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Te pregunto en qué piensas y me dices en ti y en mí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer.